Muy listo, me lo han regalado, estoy disfrazado, ¿ves? Me viene bien. Los que me invitaron para dar estas charlas me dijeron, dice, háblanos del perdón. Y me pareció muy bien. Para hablar del perdón, tenemos que saber la necesidad que tenemos de ser perdonados y de perdonar. Nosotros concebimos al hombre, nos concebimos a nosotros mismos como un proyecto de Dios. Es muy importante ser conscientes y no olvidarlo nunca, que somos un proyecto de Dios. Somos un proyecto de Dios. La finalidad que tuvo Dios con nosotros, última, era ser predestinados para reproducir la imagen de su Hijo. Hemos sido creados, pensados y mantenidos en el ser para reproducir en nosotros la imagen de su Hijo. La imagen de su Hijo es para nosotros esencialmente amor, misericordia, compasión. No es solo perdón. Dios no solamente perdona. El perdón de Dios nos transforma para que podamos seguir con el proyecto original de Dios. Reproducir en nosotros la imagen de su Hijo para poder perdonar, pero no solo perdonar, sino crear nuevas relaciones de amor, de entrega. No un amor romántico y estético, sino un amor de donación total, de entrega total, de fusión total con el amado. Y para eso tuvo, lo sabemos, que abandonar su condición divina para fundirse con cada uno de nosotros. Es necesario tener esto siempre en nuestra conciencia, para que el plan de Dios se realice. Y ese plan de Dios se realiza activamente en nosotros. No se realiza sin nosotros. Se realiza activamente con nosotros, con la parte más noble nuestra, como decíamos ayer, con la parte más consciente, con la parte más libre, con la parte más responsable, con nuestra naturaleza ética, aquello que más nos asemeja a Dios en la creación. Esto lo sabemos porque Dios nos ha dado una luz especial para saberlo. La fe ilumina nuestra inteligencia para ver lo que la sola inteligencia no puede ver. ¿Cómo se realiza este proyecto? Se realiza en la realidad humana visible. Este es un proyecto invisible de Dios que está en nosotros. No lo vemos. No lo podemos ver, ni sentir, ni experimentar, a no ser por esa luz con que Dios nos equipa, la fe. Digamos, dentro de ese proyecto, este proyecto está realizado dentro del proyecto que pudiéramos decir visible, que se ve, que se nota, que se palpa, que se siente. ¿Cómo es este proyecto que se ve, que se nota, que se palpa y que se siente? Pues cuando venimos al mundo somos de los mamíferos que nacen con más indigencia. Nuestro código genético, nuestros genes que están en el óvulo fecundado, nuestros genes no nos garantizan que automáticamente nos desarrollemos. Esos genes no se expresan en comportamientos humanos sino a través de un proceso de imitación a seres de la misma especie. Cualquier otro mamífero no necesita este proceso de imitación. Su comportamiento es más simple, está troquelado en los genes y automáticamente está garantizado dicho comportamiento específico. Si vosotros cogéis un perrito nada más nacer, cuando todavía no ve, le lleváis a casa y hacéis de mamá perra. Le dais el biberón, le alimentáis y él crece normalmente. No ha visto a ningún ser de su especie, solo a nosotros, al hombre. Cuando crezca, a medida que crece, ladrará como un perro, comerá como un perro y tendrá todo el comportamiento de los cánidos de su especie. ¿Por qué? No lo ha aprendido. Porque lo tenía, diríamos, como troquelado en sus genes, y esos genes se expresan, se descifran automáticamente. En nosotros no. Los genes se descifran de un modo tremendamente costoso, a través de un proceso de imitación. Y ese proceso de imitación se realiza en contacto con la mamá y el papá, habitualmente, que nos engendraron. Y ese mamá y ese papá no son neutros. Tienen su cultura humana, pero particular. Y algunos han dicho que en esa cultura se encuentra la recapitulación de toda la evolución de la especie humana. Tiene que ser difícil eso. Y a través de esos, los genes nos capacitan para imitar esa cultura con toda complejidad. Y Dios nos ha hecho de una cosa maravillosa. Al principio, nada más nacer, somos capaces, sin darnos cuenta, de identificarnos impotentes totalmente, absolutamente indigentes. Si nos abandonan, nos moriríamos. Somos capaces de imitar la cultura compleja de nuestros padres, que será una cultura que la hayan aprendido de los suyos y los suyos de los suyos, y nos dicen: esto es bueno. Y nos lo dicen del modo como saben decirlo. Pero claro, el niño es pequeño, se identifica con ellos. Al principio se siente omnipotente, llora y se enciende a la luz. Y un mundo técnico, en tecnicolor, completamente nuevo. Pues qué poder. grita, enseguida viene, el mundo cambia, viene gente, oye, ve. Claro, está a gusto, es omnipotente. Pero muy pronto empieza a coger cosas y no las sabe soltar. Y entonces le abren la manita para que lo suelte y él se encuentra con que no puede cosas, ¿no? Y cuando aprende cosas, le gusta. Oye, el aprendizaje le encanta. Aprende a coger una cosa y a soltarla, tiene un placer tremendo. Entonces dice, ¡ah, ah! Se lo das, ¡zas! ¡Fuera! ¡No lo tienes más! Y hecho. ¡Ah, ah! ¡Bomba! Mocoso, empieza el lío. Empieza muy pronto el lío. Por lo que hago y la respuesta que tengo ya no es omnipotente. Ya lloro y a lo mejor me zurras más. Es dramático, ¿eh? Es dramático este aprendizaje humano, visible. Y claro, a veces, no hagas eso, ¡pum! El eso no entiende, pero la voz que ha pegado es amenazante. Y el niño lo ve como una amenaza y se asusta. Pero además tiene una cosa extraordinaria. Que todo eso se le empieza a grabar en su cerebro y queda ahí. Y hay una zona del cerebro en la que está grabado el miedo asociado a ciertas situaciones, a ciertas voces. Recuerdo una vez, estaba yo en Asturias, en la Cabellada, y me vino un chico de 14 años, o 13, me trajo su padre, y hablo con él, y me dice el padre que en el instituto había tirado en la escalera una cáscara de plátano para ver si un profesor la pisaba y se esnucaba. Claro, se asustaron. Y entonces hablando, dice, oye, mira, llevarle al psicólogo allí. Y yo le pregunté, era agresivo, era totalmente, me dijo, es que el profesor no me quería, me amenazaba, ¿por? Me hablaba fuerte amenazándome. Pero si no hablas fuerte en clase, pues fíjate, de todo de esa edad, ¿no? Y entonces el resultado era que su padre había perdido casi toda la audición en la guerra, en una explosión de bomba. Y entonces, como no oía, hablaba gritando. Y este niño le tenía pánico. Y a todo lo que gritaba se sentía amenazado. Fijaros cómo este pobre niño pronto aprendió a tener miedo. Pronto aprendió a sentirse amenazado. Y fijaros lo que iba aprendiendo. a medida que iba siendo creativo, pues inventó lo de la cáscara de plátano. Dice, hombre, si la pongo ahí, como resbala, la pisa, se esnuca y se acabó el problema. Claro, cuando crecemos, crecemos con una cantidad de problemas. Unos a lo mejor no nos han enseñado porque no sabían. Otros, pues si estaba sordo, tenía que enseñarnos voceando. Y el niño le vocea así, chico, aquí hay lo que me dice. A lo mejor está bien, pero el modo como me lo dicen no me deja entender lo que dicen y me asusto. Y todo esto se va almacenando. Y después el cerebro, pues funciona así, va haciendo compartimentos, digamos, de células, de neuronas, ramas neuronales, que cualquier asociación, o por consonancia, o asonancia, o yo qué sé qué, estimulo el afecto de miedo a lo mejor. Y entonces hay momentos que tengo miedo. ¿Y esto qué quiere decir? Pues traducido a un nivel superior, crezco con heridas, con muchas heridas. Y tenemos capacidad de respuestas a cada herida, desde pequeños. Odiamos, bueno, si pudiéramos ver la cabeza de un niño. Un autor famoso dice que los niños son, o somos de niños, perversos polimorfos. ¿Qué quiere decir? Que nos sentimos amenazados y nos sentimos culpables por lo que pensamos. A un niño ve un caramelo y te gusta, sí, pues no te lo doy. ¿Me quieres? No. ¿Quieres que me muera? Sí. Anda, ten, te lo doy. ¿Me quieres? Sí. ¿Cómo así? Claro, somos absolutistas. Pero si los padres no saben que somos absolutistas, dice, mocoso, tú te vas a enfrentar a mí. Por ejemplo, en la época de los 2 años y medio, cuando el niño ve que cuando nos dicen no, por el peligro de poner la mano en el fuego, yo que sí, ¡no! Y es bendito, chico, el vocablo no es poderoso. Lo usan para afirmarse. Y le dices, ¿quieres comer? No. Él no lo dice para oponerse, sino para afirmarse. ¿Que no? Pues, ¡abre la boca! Una tragedia. Y está guardado aquí. Es tremendo eso. ¿Te quieres quedar sin comer? No. ¿Quieres quedarte aquí con nosotros? No. ¿Te quieres salir de aquí? No. Pero claro, a lo mejor los padres no lo entienden. Lo entienden como una rebeldía. Y después bien empezamos. Y empiezan a sacudirles, ¿no? O realmente o con voces. Y ha habido casos dramáticos, ¿no? Yo recuerdo una sobrina, pero dramático. La madre, vamos, que la mataba. Te voy a matar, la decía. Porque la pobre se ponía, la madre era muy nerviosa. Y digo, mira, en verano iba yo de vacaciones, déjame aquí, márchate, no te preocupes. Aquí con los abuelos va a estar bien. Y entonces, pues, empezó a comer, claro. Yo le decía, no comas, maja, que te quiero ganar. Pues comía, pero bueno. ¡Ay, me ha ganado! Daba la comida y me ponía en la orilla. ¡Pumba, pumba, pumba, pumba! Claro, engordó. Estaba hermosota. Viene la madre, mocosa, de modo que aquí sí, cuando yo estoy, yo no. Y la madre, pues, claro, la tienes que explicar. Y si lo entiende bien, pero si no, ya tienes un problema para toda la vida. Bueno, esto es para explicaros un poquito lo que es las heridas y las venganzas. Toda acción tiene su reacción. Y entonces estamos, fijaros, Dios, el proyecto de Dios dentro de nosotros y el desarrollo visible nuestro. Qué distinto, ¿eh? Nacemos y nos desarrollamos con unas dependencias buenas y malas. Yo cuando me viene uno a la consulta, ¿sabes lo primero que hago? Os lo voy a decir. Yo cuando me viene uno le veo que viene con una cantidad de... No viene solo. Viene con su madre dentro de él, con su padre, con sus hermanos, con sus abuelos, con toda la lo que ha aprendido en ese mundo terrible, ¿no? Y entonces tengo que averiguar si habla su madre, si habla su padre, y enseñarle. Qué difícil. Porque después, una vez que tienes en el cerebro eso, automáticamente, si tú viene uno con mucho cariño y dice, ¡oye! Si tienes miedo a las voces, unos cogen miedo a todo signo de autoridad ya. Sienten la obligación de otros de no fallar nada, porque si fallan, tortazo que te crió, y más abajo, miedo al abandono. Fijaros en paralelo el crecimiento del hombre y el crecimiento en el proyecto de Dios. Si yo abandono ese proyecto de Dios, yo no sé, el hombre tiene que armar guerras, vengarse unos de otros para sobrevivir. Es muy difícil sin el proyecto de Dios. No quitar todos los miedos que tengo, mandando sobre todos, teniendo autoridad para poder dominar. Y nos dividen en la sociedad entre buenos y malos. Buenos los que me hacen caso, y malos los que no me hacen caso. Fijaros, los mismos israelitas tenían, como vimos ayer, la alianza. Dios eres tu Dios, etcétera, etcétera. Pero claro, si rompes la alianza, y a ver al Dios guerrero, el más poderoso de todos los dioses, que hacía una alianza conmigo. Mira, a imagen de los reyes de Sumeria y Acadia, la zona de Irak, donde venía Abraham, y de Egipto, de los faraones, que eran dueños y señores, claro, dueños, los templos, las Sigurat, que llamaban, esa Torre de Noel, ¿cómo se llama? La Torre Alta, de Babel. Esas estaban encima de montañas, los hacían 3.000, 4.000 años antes de Jesucristo, y ponían así como un ojo de Dios para ver si los labradores le robaban las tierras que eran de Dios, y los emperadores eran los que mediaban entre Dios y los hombres, y los sacerdotes servían a Dios, pero el emperador era la autoridad suprema. No lo haces. El hombre, en la educación humana, frecuentemente nos sentimos vigilados. No somos libres. Dios nos creó libres, pero no somos libres, nos sentimos vigilados. A veces muy vigilados. Y entonces el qué dirán es sagrado para mí. Ya no tengo libertad. Dependo del qué dirán. Si me dicen qué guapo eres. No, normal. Qué listo. Pues como todos, he estudiado. Qué malo. O qué bueno. No. Pero me dicen, ¿es usted realmente feo? Hombre, no crea usted que usted también. Anda. Usted realmente, sí, no parece listo, ¿no? Y hombre, ¿usted quién se ha creído? ¿Qué? ¿Ves ya las contradicciones que tenemos? ¿Cómo sin ese proyecto de Dios, pues lo pasamos mal, ¿no? Y con el proyecto puramente humano, con esa cosa, que los daños físicos o psíquicos o morales que se graban en nuestro cerebro y los recordamos frecuentemente. Fijaros aquella época que decían, quien bien te quiere te hará llorar, mamá mía. O que decía, Dios a los que ama los machaca. No, pues mira, un tonto o un desquiciado que lo dijo, ¿eh? ¿Claro? Yo recuerdo una vez un carismático, me dijeron, padre, ¿podría usted ir que está ingresado en el hospital? Y fui allí y me encontré pues hermanas de él, de la renovación, que le decían, ¿cómo te quiere Dios? Sufría el pobre. Cada lluvia que yo digo, pues oye, ¿pero qué estáis haciendo? Eso no es un signo del amor de Dios, ni mucho menos. Padre, estoy con usted, me dijo el pobre. Y lo hacían con la mejor voluntad. O sea, lesionamos constantemente nuestra fraternidad. Dios nos había creado para que viviéramos esta vida. La meta era reproducir. Y el medio era el amor, dijimos, ¿no? Estar unidos. El medio era estar unidos, ¿no? Estar unidos entre nosotros. Sin embargo, pues, ¿qué unidad tenemos? Si no podemos, porque tenemos cada uno nuestro carácter. Pues lesionamos la fraternidad con mayor o menor sutileza. No, si lo he dicho para que aprenda. Pero se ha quedado hecho polvo. Uy, la intención era buena, ¿eh? Entonces, el perdón de Dios, veis que es absolutamente necesario para que su proyecto se haga. No le podemos hacer sin antes experimentar el perdón de Dios. Y en la medida en que experimentemos el perdón de Dios, en la misericordia de Dios, gratuito, en esa misma medida, el plan de Dios para nosotros se cumple. En la medida en que no perdono, ese plan de Dios no se puede cumplir. Es necesario absolutamente el perdón de Dios, y el perdón de Dios incondicional, porque si Dios nos pusiera condiciones para perdonarnos, es que no nos movíamos, vamos, no, vamos, tenía que poner tantas penitencias que no teníamos años para cumplirlas. Por eso es incondicional. Pero como el perdón de los hombres que damos nosotros no es incondicional, nunca. Si a mí me pisa uno y me dice, oye, perdona, Dios, no te preocupes, hombre. Al día siguiente me vuelve a pisar. Digo, ay, perdón, uff, qué torpe. Pues hombre, ten cuidado. A la tercera, dije, oye, perdona, no me ha hecho nada, no, pues, pero, digo, oye, mira, menos perdón y fíjate lo que hago. Una cosa simple, somos incapaces de perdonar. Y nosotros, cuando más llegamos a hacer es perdono, pero no olvido. Claro, ¿cómo lo voy a olvidar si lo tengo aquí bien grabado? Y además, cada vez que lo recuerdo, lo refuerzo. Y tengo una rama de neuronas en mi cerebro que me están constantemente recordándolo, ¿no? Y yo digo, y que no se me olvide, ¿eh? Y además, hay que pensar humanamente. El que se olvide de lo que le han hecho, vuelve a caer en lo mismo. Así que no lo olvidéis. Claro, es un modo de pensar humano, pero sin Dios. Pero a que todos estamos de acuerdo en ello. Nos lo dicen tantas veces, con la memoria histórica, nos oyen tantas veces que decimos, sí, es necesario. Me decía a mí un amigo, vamos, un amigo que fue discípulo, le dio clases. Es muy, muy teórico, un filósofo bueno, y sale en la prensa en El País con frecuencia. Me dije, mira, estoy con la memoria histórica de los judíos. Porque claro, es que no se puede olvidar. Pero claro, así los judíos nunca podrán confiar en nosotros, ni dejarlos que vivan. Vamos, que lo repitan, antes de que empiecen, leña al mono hasta que aprenda el catecismo. Fijaros el modo humano, que además consideramos correcto, ¿no? Nos dicen que es, que no hay que olvidar. Anda, que si no olvidáramos lo que nos han hecho en la vida de aprendizaje, no quedaba un padre vivo, o madre, o hermano. Sin perdón, por eso Jesús, pues eso, es misericordia, misericordia total, entrega gratuita total, y es nuestro modelo que lo tenemos que reproducir. Por el perdón, pues fíjate, hemos participado de la vida eterna. Si no perdono, ni en la muerte nos dejan en paz. Aquí yace, aquí descansa, para que los que, para que su mujer y sus hijos puedan seguir viviendo. Veis realmente la necesidad del perdón. Sin el perdón incondicional no es posible la vida cristiana. Humanamente no es posible. El perdón que tenemos de Dios incondicional nos sitúa a todos ante el don de poder perdonar. Y si yo perdono con el, ¿qué tengo que hacer para perdonar con ese don de Dios? Primero tenerle, ¿eh? Si no le tengo, ya puedo yo imitar y decir, sí, te perdono, y te doy un abrazo y un achuchón, sí, te perdono, toda la vida. Cuando esté con él, pues, qué cariños. Pero salgo fuera y dice, mira, no te fíes de esa persona, ¿eh? Y parece, pero que no. Pues no. El perdón, para tenerlo, para acogerlo, hay que acogerlo libre, voluntariamente, interiorizarlo como algo nuevo, como algo dado, porque no lo he creado yo. Lo tengo que haber cogido, el que Dios me ha perdonado, tener conciencia que Dios me ha perdonado. Y que Dios me perdona siempre. Recordad, si dudáis alguna vez, la parábola del hijo pródigo, que hizo todo lo que un hombre puede hacer en contra de Dios. Todo, más no pudo. Perdió su vida en la perdía su vida en el intento, y cómo el padre le abrazó. Pero hay que aceptar esto, y nos es difícil aceptarlo. Nos es difícil, a unos más que otros. Bendito sea Dios si lo aceptamos y recibimos el don de Dios para perdonar, para reproducir, porque si Dios nos dice que nos ha creado para reproducir, nos ha predestinado para reproducir la imagen de su Hijo, no lo ha hecho diciendo ahora esforzaros, no. Dios no me obliga a nada, absolutamente a nada, que no me dé el modo de realizarlo, la gracia, el don. Si me da esa gracia, ese don, y lo realizo. Pero lo tengo que coger. Dios me lo da, pero yo lo tengo que coger. Pero si estoy tan metido en el otro tipo, en la conciencia del otro tipo de desarrollo humano, herido, traumatizado, si estoy metido en eso y todavía no he aceptado el don del perdón, pues no. Perdono, pero no olvido, como vosotros. Y no perdono. Cada vez que le veo me pongo negro. Aunque sea capaz de simular y decir, hola, cariño. No, hay que vivir en verdad. La verdad nos hará libres. Delante de Dios es... delante de la única persona, que Dios es persona, donde yo puedo ser libre y decirle todo. Te he negado, te he querido matar, todo. Pero si voy de veras, voy a sentir su abrazo, su ternura, su cariño, su perdón. Y Él me sana del odio que le tenía. Es muy difícil, me sana. Pero a nivel humano, para explicarlo un poquito, intentarlo, explicar eso, la sanación consiste en ver el hecho que antes me traumatizaba de otro modo. Y al verlo de otro modo, ya no lo percibo como una herida. Yo, qué maravilla, oye. Fijaros, decía San Agustín, oh feliz culpa que tuvo. Hasta eso se puede llegar. Veo lo que me han hecho los hombres con el don del perdón de otro modo distinto. No me lo refiero a mí como una herida. Lo veo como una manifestación del poder de Dios en mí, que si no me hubiera asistido, hubiera perecido en el intento. Leer en clave de Dios todas las heridas que me hayan hecho los hombres es estar sanados. Estar sanados. El significado de la asociación neuronal de esas ramas de neuronas en el cerebro que producen la venganza ha desaparecido. Y dice uno, Señor Dios nuestro, pero ¿cómo me amas tanto que hasta esto? Y uno se queda admirado. Lo pequeño que uno es, y cuanto más pequeño uno es, más grande ve el amor de Dios por mí. Y ya confío en Dios, haz de mí lo que quieras. Pero la sanación consiste en esto, en reinterpretar la herida en clave de Dios. Y la herida ya no la veo como un peligro, sino como una oportunidad que se me dio para hacerme más fuerte, para recibir más don de Dios, para amar más, hasta decir, como decía San Pablo, ¿quién me separará del amor de Cristo? Las palizas, la cárcel, el peligro de muerte, el peligro de ríos, peligro de hermanos y peligro de enemigos y de no hermanos. Nadie, porque todo eso no es nada para mí. Me puedo gloriar como vosotros, yo soy el que más tengo de gloriarme, porque anda que me han hecho cosas, pero todo lo veo en clave de Dios. Soy fruto de su misericordia me ha hecho más fuerte, más sano, ya no noto las heridas, ya soy capaz de llegar a decir, sí, es que no saben lo que hacen, pobrecitos, como Jesús en la cruz, no saben lo que hacen, no me molesta, no me hacen heridas, y el Señor me sana de modo particular como hombre. El significado natural de la herida, del mal que me hicieron, Dios lo transforma en bien. Si no fuera por eso, no sería tan fuerte. No sería capaz de amar más, de expansionarme más. Todo es bueno, diría San Pablo, todo lo que pasa para aquellos que aman. Claro, todo, hasta las heridas, hasta los insultos, todo es bueno. ¿Por qué? Porque con ese don del perdón, yo soy capaz de modificar esto que era esencialmente malo y que me pedía justicia y que me pedía venganza y que humanamente hablando ante un mal la venganza inmediata y proporcionada es lo mejor. No me queda herida siquiera. Eso es humano. Hasta ahí llegamos humanamente. Ojo por ojo y diente por diente. Pero inmediato, ¿eh? No los dos por uno. Eso. Pero el Señor no. Me cura. Veo con la fe, con la experiencia de ser yo objeto de perdón. Esa experiencia de ser yo objeto de perdón, veo la maravilla, cómo me hace crecer el Señor. Y a veces veis a gente, por ejemplo, santos, gente que vive en eso y dice, oye, lo aguanta todo. Perdonan a quienes les matan. Todos los mártires. Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Yo te digo, ¿cómo que si lo saben? Anda, y bien estudiado que lo tenían. Bien estudiado, esa es una lectura humana. De gente lista que dice que sí, hombre, prepárate y cuando les veas venir o cambia de sitio o vete preparado por la porra, ¿no? No. El perdón, el don de perdón, es no significa no sentirse herido. Al revés, ser capaz de amar a quien me hiere, a quien me quería herir. Amarle, dándome. Un amor, cuando el amor es romántico solo, o estético, entonces sí. No, que me hago, oye, antes estábamos bien, pero ahora. Pero cuando el amor es el amor de Cristo, que es la esencia del amor, hecha de entrega y donación, entonces no, es mucho más que el romántico, es el ser, la densidad de vida, una vida densa, una vida que tiene cuerpo, y que el que la tiene lo experimenta, y puede llegar a decir lo que decía San Pablo. Todo lo puedo, todo, en aquel que me hace ver estas cosas, que me perdonó a mí, asesino desde pequeño, decía, estaba furioso ahí conservando cuando mataban a Esteban la ropa, diciendo, venga, no perdáis tiempo, otra tierra más. Pues, todo lo puedo en aquel que me conforta. Y esta imagen es la que el Señor me manda, no me manda, eso de mandar, me ofrece para que yo la coja y la reproduzca. No por mi industria, sino solo cogerla. Don de Dios. Ya os dije que el perdón de Dios nos ha cogido así. Si no le cojo, Dios me lo da, pero no le cojo. Puedo simular que lo cojo, pero leña al mono hasta que aprenda el catecismo. Pero si le cojo, me sitúa ante el don de poder perdonar, de interpretar la ofensa en otra clave, como una oportunidad que me da Dios para hacerme más fuerte, porque a lo mejor no hay otro modo de ser más fuerte. que enfrentándose a esos males, porque si no, yo muchas veces he pensado, digo, yo, ¿qué sería del hombre? ¿Qué sería del hombre si hubiera estado toda la vida en el paraíso sin hacer nada? El día que cambiara el clima, no sabía ni vestirse. Me parecía el primer intento de cambio de clima. Tuvo que hacerse fuerte. Y uno se hace fuerte a través de los golpes, digamos. Pero cuando uno tiene el don de poderlos reinterpretar. Cuando uno los puede reinterpretar, pues nada, pues no puede. Mire usted, es que me hizo esto y esto, y esto y esto. Y lo otro, terrible, uno no me dejaba vivir. Y ahora me dice que le coja yo. Anda ya, no puedo. Es que traer a mi hermano, a mi madre, a mi padre, a mi amigo, a mi esposo, a mi esposa, a que venga aquí a vivir conmigo, vamos que no, es que a mí, yo no vivo. Claro, llegamos a situaciones que vamos, que los hombres tienen que hacer leyes para decir, sí, sí, tiene usted razón en separarse. Y además que le pague. Tiene usted razón en esto. Para justificar la justicia humana. La justicia humana no perdona. ¿Por qué? Porque se basa en la racionalidad, el castigo proporcionado. Si llega una vez el juez a decirte, anda, yo estuve trabajando muchos años con drogadictos y delincuentes jóvenes, ¿no?, adolescentes, pues muchas veces el juzgado de jóvenes y decía, bueno, te vamos a soltar, pero haz caso a lo que te diga. Nada, vete en paz. Claro, pues esa gente, a los dos días la volvían a hacer, el expediente, reincidente, es tu más grave amigo, a pagar la primera y la segunda. La sociedad no puede perdonar, tiene mucho miedo al daño, no puede perdonar. Para una sociedad el perdón es la destrucción a lo mejor de la sociedad. Y los justicieros, pues sabéis cómo es, no, esto lo solucionaba yo. A trabajar, trabajos forzados, pero vamos, hasta construir un túnel de tren del AVE, me decía uno, desde Madrid a Irún. Y todo con pico y pala. Religioso, mira. No podemos, humanamente no podemos perdonar. Necesitamos un código, controlar un poco una venganza excesiva, pero solo si mantenemos dentro de nosotros ese proyecto del perdón, podemos perdonar. Reinterpretando. No es mágico el perdón, ¿no? No, diga. Ah, eso lo sabe hacer uno con magia, que se olvide sin leñas. Como no cambie el sentido de la interpretación, puedes hacerte, no sé, fuerte, o como dicen, a mí no me tumba nadie, hasta que te venga un viento, o hasta que te toquen el talón de Aquiles, y veas cómo te hago saltar. No, humanamente es imposible vivir con el perdón. La sociedad no puede. Solo Dios. Con el perdón de Dios podemos superar el ámbito de la justicia. basada en la racionalidad. No la niega la justicia, va más allá. Perdono. Y oye, cuando uno siente el perdón así, del otro, de veras, a que os conmueve, a que ya no le tenéis miedo, a que le tenéis como amigo. Pues si experimentáramos el perdón de Dios, le tendríamos como amigo. No podríamos menos de tener a Jesús como mi amigo. ¿Por qué? Porque me perdona. Ahora, mientras me sienta yo culpable, como dicen, y vea que la voy a tener que pagar en la otra vida, ostras, cuando se acerque la otra vida, en lugar de ver una puerta que se abre para ver a Dios cara a cara y tener el amor y la perfección completa de hijo de Dios, lo que veo es el juicio. Madre mía, ahí estará mi padre, mi madre, mi esposa, que me verá, mis hijos, madre. Tengo miedo. Dios no quiere que tenga miedo. Recuerdo una vez en el hospital fui a ver a un señor joven que estaba muriendo de cáncer, ¿no? Murió ese mismo día, yo le vi por la mañana y por la tarde murió. Le veo, me dice, hola, padre Eusebio, ahora me tendrá usted envidia, tendrá usted envidia de mí, me dijo, yo no sabía por dónde iba. Digo, uy, madre mía, fíjate tú. Claro, yo voy a ver al padre y usted se tiene que quedar todavía aquí. Uy, me quedé alucinado, yo no había pensado eso. Fijaros, hasta dónde puede llegar la amistad cuando uno se siente perdonado. Cuando oigamos la frase, todo es bueno para aquellos que aman, es verdad. Todo es bueno para aquellos que siempre perdonan. Todo. Es verdad, es natural, no hay ningún milagro, es natural. Viviendo así en clave de Dios es natural, no hay milagro. El milagro es tener inteligencia para poder ver en su clave todo, ¿no? El perdón de Jesús procedía de una autoridad que superaba el ámbito de la racionalidad. Hasta poder perdonar a los que le condenaban. Uy, ya me estoy pasando. ¿Sigo un poco? Bueno, vamos a ver, voy a coger lo esencial. El Señor no nos exige perdonar y seréis perdonados. No es una exigencia como predicamos con frecuencia, no. ¿Por qué? Porque si yo no puedo perdonar, me pone ante una exigencia imposible. Esa es una trampa mortal. Exigirme que perdone y no poder perdonar. Esto es solo para aquellos que han aceptado el perdón de Dios y han recibido el don de Dios. Eso sí. ¿Por qué? Porque no me hacen ni daño. Pero si yo me empeño en perdonar, que eso lo usan mucho los dirigentes en la iglesia, no, estás obligado a perdonar. Estás obligado a perdonar, lo dice el Señor. Y si les dices, pero si nadie me ha pedido perdón, ¿a quién tengo que perdonar? Porque me la ha hecho, no me pide perdón, no creo que ha hecho bien. Y ejecutar la sentencia es un honor para todos sus fieles, ¿qué es eso? ¿A quién? ¿A usted? No, no, no. Bueno, tú sabrás. Pues sí. Pero para cumplir lo que dice el Evangelio, y esto es grave, ¿no? Pero Dios no, humanamente es imposible. Este mandato sería, vamos, un sádico, Dios sería un sádico. Porque me dice, te doy la vida eterna si haces lo que yo te mando sabiendo que no lo vas a hacer. Usted pone nuestro otro Dios y usted le dejo y cojo otro. Claro. Pero fijaros que Dios siempre me da el don. Y como os dije al principio, el don de perdonar. Cuando yo perdono, ¿qué suspicacia puedo tener? Nada. ¿Cuánto nos hace frenar la vida la suspicacia? Es decir, no sé, hay que ser prudentes y astutos como la serpiente. Ese texto me viene bien. Hay que ser astuto, no te confíes en nadie. ¿Cómo voy a hacer fraternidad? ¿Cómo voy a realizar el proyecto, a dejar que el proyecto de Dios se realice en mí? Es que no. Y el perdón en nuestras comunidades realmente nos abre a todos sin límites, con una generosidad enorme, a la fraternidad. Y si estuviéramos abiertos a la fraternidad en los grupos, en las familias, Jesús dice, en esto conocerán que sois mis discípulos. En ese amor, en esa fraternidad. Es el signo, eso vale más que todas las prédicas que yo haga en la vida. Si ven que, fijaros, os decía ayer de aquel grupo de jóvenes que estuve hablando sobre su estado, ¿no? Están abiertos a la fraternidad. Nada, viven más aislados. Viven totalmente aislados, ¿no? ¿Cómo van a abrir la fraternidad si no confían en nadie? Dice, tú haz lo que quieras. Sin tener en cuenta, por supuesto, lo que quiera, lo que haces tú es la verdad es así. ¿Cómo vamos a estar abiertos a la fraternidad? Y sin embargo, yo estoy seguro que si la gente viera que los cristianos nos amamos, practicamos la fraternidad, se asociaban a nosotros pues como al agua que da vida. Están secos. Venían a nosotros. Es que es normal lo que dijo Jesús, en esto conocerán que sois mis discípulos, es que es una verdad. Es una verdad. Y la gente viene. a que cada uno de nosotros, cuando estamos con alguien del que nos sentimos amados incondicionalmente, estamos esponjados. Se nos va el tiempo. Podemos estar 5 horas y digo, ¡ay, qué bien, qué pena que anochezca! Eso es verdad. Pues eso es bueno, ¿no? Y sin embargo, cuando exigimos justicia, el perdón fruto de la justicia no restaura necesariamente la fraternidad. Porque la fraternidad es una gracia, es un don. Que si no tengo ese don, puedo simular. Hasta que un día me pinchen y joda, oye, fíjate, por lo menos 20 años llevamos juntos, fíjate lo que me ha hecho. No quiero verla ni nada. El perdón, justicia, es de los hombres. El perdón, gracia, es de Dios. Y ese perdón es el que constantemente me hace crecer, me hace nuevo, con más poder, hasta poder llegar a decir lo de San Pablo. Todo lo puedo. Todo, hay que ser atrevido, ¿eh? Pero por aquel que me conforta. Sin él, res de... nada. Entonces conviértete y que el Evangelio también aquí. Gracias.